Muy buenas noches, Cuba. Qué rica noche. Aquí estamos para compartir con ustedes una noche más la revista de Radio Martín. Con cine, con música, buenos invitados y por supuesto buena compañía. Soy Margarita Rojo, junto con mis colegas nuevamente Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Buenas noches.
Buenas noches, Margarita.
En los controles, Danilo Fuentes Cortés y divirtiéndose hoy, sobre todo, Miguelito Sánchez. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener una buena noche. Vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de un cine que ustedes seguramente conocen muy bien y uno de los directores de cine del idioma hispana, más importante yo creo que ha habido en un largo tiempo. Solamente creo que hay uno más y lo conversaremos en breve con Roberto y con José Antonio. En la segunda media hora vamos de música buena. Vamos con la música, yo creo que ustedes también reconocen y van a reconocer, y vamos a hablar de un grupo que ha hecho, yo creo que, historia en lo que se refiere al rap, a la fusión de la música cubana, el hip hop, y con una, digamos que una buena interpretación. Vamos a hablar con los Orichas, que estuvieron recientemente en Cuba y están acabando en estos momentos en la madre patria. Primero en Canarias, iban a hacer un gran tour. Vamos a hablar un poco sobre ello, la trayectoria, y también, por supuesto, lo que está ocurriendo tristemente esta semana en Perú, en Lima, Perú, sobre la cumbre, la libertad de expresión y la representación cubana. Pero ahora vámonos con un poco de cine. Vámonos con Almodóvar, que es lo que quieres traernos, Roberto, esta noche.
Pedro Almodóvar, efectivamente, cineasta español, Pedro Almodóvar. Ayer hablábamos de un malagueño.
De dos.
Hablábamos de Picasso y hablamos del actor
Antonio Banderas.
Antonio Banderas, que precisamente se estrena prácticamente con Almodóvar, ¿no? Bien, Almodóvar ha anunciado. ¿Por qué traemos el tema de Almodóvar? Bueno, siempre traemos una noticia, ¿no? Siempre traemos una noticia. Porque anunció que el próximo verano va a comenzar su nueva película, un nuevo rodaje, lo va a empezar, pero no dio detalles. O sea, habló con la prensa, dijo, la próxima película empieza a rodarse en el próximo verano, pero no da detalles. ¿Cómo se llama la película? ¿De qué trata la película? Nada. No,
pero sabemos. Podemos anticipar.
Pero nosotros, bueno.
Lo pincharon. El problema es que los periodistas lo pincharon mucho.
Ah, claro,
y él sí. No quería hablar, y entonces por fin dijo, bueno, sí, en verano vamos a empezar a rodar. Va a ser un plato grande y de momento estamos en la cocina
y estamos esperando
pero podemos anticipar si nos dejamos llevar por la trayectoria de él, que tiene que ver el tema central de mujeres.
No, eso es fundamental,
es el plato principal, me imagino.
Me imagino que será otra vez igual, y todos los personajes raros, esos de él, que son raros, y
lo que quedan,
sí, todo eso.
Podemos anticipar que va a ser, ¿cómo le describirías tú la obra de él en términos de un humor? Un extraño humor, porque también hay drama, es una mezcla de todo, ¿no?
Sí, cómo no. Bueno, así mismo, como tú acabas de decir.
A mí me parece que el cine de Almodóvar es sobre todo el resultado de la represión que había habido en España,
claro,
durante el franquismo,
claro.
Oye, que encontró en su obra una válvula de escape muy fresca. Es una persona, bueno,
la movida española. Él viene de ahí.
Es básicamente... cuando se habla de la movida hay que hablar de Almodóvar.
Claro.
Y él representa, a mi juicio, una de las personas que salieron de esa época bastante traumatizados y trataron...
Por muchas razones.
Claro. Y por supuesto, la política puede haber sido la sombrilla de todo eso, pero debajo había represiones de todo tipo.
Claro.
Y Almodóvar es como la independencia total, ¿no? Empezó con unas películas muy desafiantes, que también eran muy simpáticas. Pasó, o sea, cuando tocaba el tema de la homosexualidad, lo hacía descarnadamente, sin tapujos.
Exageradamente también.
Sin tapujos. Y eso, fíjate, eso ha sido un debate, si había exageración en el tema de la homosexualidad, en su tratamiento de la homosexualidad. Hay quienes dicen
Estoy pensando en la película Átame, que estás hablando. Átame, no solo la de homosexualidad, la ley del deseo.
La ley del deseo, la sobre del todo. Deseo. Bueno, Banderas, hablábamos de Banderas.
Banderas, justamente.
Pero te digo descaradamente, te digo hasta exageradamente, porque era la forma también de decir, mira, vamos a andarnos sin tapujos. Esto es lo que hay. No era un drama del homosexualismo, del amor entre dos hombres o el amor entre dos mujeres, sino era la comedia que hay, la tragicomedia que hay en la vida de todos los seres humanos. pero en el tema del homosexualismo lo trata, pero no es recurrente. Es el tema de la mujer, que es lo que me llama a mí la atención, ¿no? Y que lo ha hecho muy bien. Y te dije esta tarde, José Antonio, que me parecía que él nos conocía muy bien a nosotras las mujeres. Las diferentes facetas, los diferentes ángulos. Y aunque lo haga de manera exagerada, aún haciéndolo de manera exagerada, nos pinta muy bien. Sí.
Eso habla muy bien de él. El hecho de que conozca bien a las mujeres habla muy bien de él, porque fíjate que casi nadie siempre, o mejor dicho, casi nadie, cuando se habla de una persona virtuosa en eso de conocer profundamente a los demás, dice, conoce bien a los hombres. Ajá, fíjate.
Exacto.
Tú cuando lo subrayas es cuando conoce bien a las mujeres.
Me parece. Creo que no podemos dejar de mencionar que nosotros los cubanos, hay una actriz cubana que es Marisabel Díaz, que trabajó con Almodóvar en Volver.
Sí, señor.
No quería dejar de mencionar eso.
Muy bien. Marisabel, una gran actriz.
Una gran actriz. La novia para David.
Para que la recuerden, la de una novia para David.
Penélope Cruz también. Carmen Maura. Sí, personajes recurrentes.
Sí, Carmen Maura. Victoria Abril.
Sí.
No, mucha.
¿Cómo se llama
la viejita que yo estaba viendo?
Chuslan Preave. Es un encanto.
Pero me desbarata. Esa mujer me desbarata. Bueno, es un rostro.
Tony, tú hablabas de la movida de aquellos años, bueno, la muerte de Franco, claro, vino el destape español ese, que es la llamada movida. En el año 80, Almodóvar hace una película, se da a conocer con esa película, que se llama Pepa, Lucy, Bon y otras chicas del montón.
Esa es la ópera prima de él.
Y no es hasta 1988 cuando él verdaderamente ya trasciende fronteras, digamos, trasciende con Mujeres a Bordo de un Ataque de Nervios. Hablabas de las mujeres.
Sí. Primero vino Laberinto de Pasiones.
Pero esta es la grande. Esta es la.
En el 82 fue Laberinto de Pasiones. Pepa, Lucy, Bon en el 80, como tú dices.
Sí, y en el 88, Mujeres a Bordo de un Ataque de Nervios.
Esa es una película extraordinaria.
Extraordinaria.
Esa, yo, tú sabes que nunca se me olvida viendo la película un día. Cuando terminó la
función. La histeria.
La gente en el cine. Yo recuerdo, cerca de mí había dos personas, que era una pareja gay. Y se levantaron y lo que dijeron fue, ¿cómo alguien puede escribir un guión tan perfecto?
Lo es.
Y esa película te sobrecoge.
Pero no solo, mira, ahí vas en esa que es una histeria, no es una película, pero vas también con una que también ha tenido muy buena crítica, que es Hable con ella.
Sí, tuvo buena crítica.
Eso fue el Oscar.
Menos Oscar. Para José Antonio. Oscar. Lo hago adrede.
Eso fue el Oscar.
Pero no para José Antonio.
Sí. Sí, que por cierto, yo me busqué problemas por hacer una crítica cuestionando un poco.
¿Era merecida la crítica o no?
El problema es que yo no puedo decir que era merecida. Yo defiendo mi crítica. Uh-huh. Yo creo que era merecida desde el punto de vista de quien me criticó. Pero, sinceramente, cuando vi la película, como todo el mundo hablaba también de ella, yo dije, a lo mejor tenía exceso de expectativas. Volví a verla y dije, no, yo encuentro aquí este problema en la progresión de los personajes. Encontré un problema, pero eso es una cosa, tú sabes, es probable que si yo la veo otra vez ahora, ya me reconcilio con la película, porque hay cosas que tú no puedes llevar al extremo del análisis técnico cuando se trata de una película que cala tanto como esa.
Todo sobre mi madre.
Es una extraordinaria.
Excelente película. Excelente.
A mí, sin embargo, yo sigo.
Y a mí, para que tú veas, yo prefiero Hable con ella que Todo sobre mi madre. Aunque sé que el tema, la forma que trata
gustos,
el tema.
Gustos,
exacto.
Gustos,
Tacones lejanos.
Tacones lejanos.
Átame.
Átame.
Átame. Bueno, átame. Yo quería señalar algo y no quiero ser burdo en lo que voy a decir. Hay una escena, porque Átame es con Victoria Abril, uh-huh. Es la actriz Victoria Abril, y es Antonio Banderas, ¿no? Antonio Banderas, que la secuestra. Es un secuestro que la tiene y la ata, la amarra, la secuestró y la tiene atada ahí en la cama y demás. Y hay una escena como que de sexo en esa película que Antonio Banderas tiene como, no quiero ser burdo en esto, o sea, con mucho respeto al oyente y a todo el mundo, tiene como una especie de, está tan lograda esa escena, tan lograda, que tiene como una especie de erección, digamos así. Y Pedro Almodóvar no lo cortó. No cortó eso.
No, yo me alegro que no haya cortado las mejores nalgas del cine.
Porque tú,
las mejores nalgas del cine.
Antonio Banderas. Sí.
Bueno, esa es una opinión tuya. Hay quienes dicen que no.
Pero quién dice que no. Sí, pero sí. Yo y Madonna.
Ah, ¿sí, no?
Sí, parece que sí. Ah, bueno, y la esposa, la que era esposa de él también.
Melanie Griffin.
Pero volviendo, ya caemos otra vez en
la
en
tigrecita.
Bandera. La tigrecita, esa misma, la que le arañaron la cara de una manera extraordinaria. Que un cuento tenemos que hacer un día de esto.
¿Tú sabes?
Sí es cierto que Almodóvar rompe también la barrera con lo que llamamos Hollywood. Entra,
sí.
Y es aceptado por el...
Bueno, más que aceptado es que lo llaman.
Sí, lo sí, llaman sí. Y gana premio.
Sí.
Pero lo que te quiero decir, entrar en Hollywood no es tan fácil.
¿Qué va a ser fácil?
Le abrió el paso y le abrió las puertas a Antonio Banderas, se las abrió a Penélope Cruz también.
Uh-huh. Sí.
En parte es debido a que el público americano...
Le gustó el cine de Almodóvar.
Exacto.
Le gustó el cine de Almodóvar.
Que aquí no hay un cine parecido. Aquí lo más parecido que pues, no sabría ni por dónde ir si buscáramos un director que se asemeje.
Esas licencias que se dan...
Quizás Woody Allen en algún sentido.
Es posible, sí.
En algún sentido.
Es cierto. Incluso Woody Allen, de Woody Allen se ha dicho algo parecido con respecto al conocimiento de la mujer.
Uh-huh.
Y con la serie de revelaciones que ha habido últimamente sobre el acoso sexual... a la que era su hija adoptiva.
Sí.
Hay quienes se han levantado porque actrices muy muy conocidas que han trabajado con él han dicho eso. Han dicho, él conoce muy bien a las mujeres, pero con las denuncias recientes se ha desatado prácticamente una reacción en sentido contrario, diciendo,
sentido contrario,
por bien que conozca a las mujeres, esto es, por supuesto, inadmisible.
Claro. Es asiática, la hija adoptiva,
esa es su esposa actual, desde hace rato.
Ella había sido adoptada por Mia Farrow.
Exacto.
Ajá.
No, él no por él. Entonces él, por eso es que él dice, bueno, nunca hubo nada, ni filial, ni hubo nada, ni sanguíneo menos. Pero bueno. Vamos a volver a Almodóvar, que es el que nos corresponde esta noche. No creo que haya habido problemas en mujeres. Sé que el tema de la madre cala muy profundo en Almodóvar
en
la obra de él, de muchas maneras. Pero descubrí algo, y es verdad, lo notaba, pero hasta que no leí en un artículo reciente del New York Times que hace una buena sinopsis de lo que es la vida y la obra de Almodóvar, el color rojo es muy... es frecuente, es muy presente, está
cierto.
Muy presente en la obra.
En la obra de Almodóvar.
Y dicen que todo tiene que ver con el alma española también, la sangre,
bueno,
la pasión.
No, y la capa del toreo. El toreo.
Y ha habido críticas, de ahí vienen algunas de las críticas, incluso en España, de que dice que sus películas lo que han hecho es hacer una burla de lo que es el español o la española, lo que es España, en el sentido de la exageración. Por eso te hablaba de la exageración, no solamente con el tema de los homosexuales, sino el tema de las mujeres, el tema de los hombres, que los pone un poco tontos hasta en ocasiones, ¿no? O falible.
Eso, tú sabes, quien haya hecho esa crítica...
Y te la
quien,
puedo leer, sí.
Quien le haya hecho esa sí. crítica a Almodóvar merece una crítica
por creer
que Almodóvar no tiene el derecho de hacer eso.
Claro. Ahora, Tony, yo te voy a preguntar una cosa y...
Por cierto, eso suena a complejo.
Sí.
Porque Almodóvar, cuando critica, es una persona que ha estado... O sea, si tú dijeras, vino un senegalés... Y después de haber vivido 3 años en España, hizo 3 películas como las de Almodóvar. Bueno, tú puedes cuestionar.
Bueno, yo voy a hacer la crítica, la crítica de los Rolling Stones, el concierto, sí. ¿Cómo se llama el concierto de los Rolling Stones? Olé.
Sí,
en América Latina.
Bueno, a los dos les hago una pregunta. Les voy a lanzar una pregunta. Almodóvar, ya sabemos, se ha dicho aquí, se ha quedado manifiesto del hecho de que Almodóvar, el tema fuerte de él, fundamental, es las mujeres. O sea, el tema fue fuerte.
Sí.
¿No será que él... Digo, yo pregunto, yo no estoy diciendo nada, estoy preguntando a los dos. ¿No será que el tema masculino no se le da? ¿No será?
Es posible.
Bueno, pudiera ser, y en última instancia tú no... O sea, es una pregunta que yo creo que solamente él puede responder.
No, las películas responden. Las películas
No, yo creo que las películas de él hablan de una... Es un tipo consecuente en el tema... Más que en el tema, en lo que está por encima del tema, sobrevolando el tema, porque si yo no sé si él hace una película sobre la intimidad y sobre la psicología masculina, si tendría tanto éxito como lo ha tenido con lo de las mujeres.
La figura masculina.
Bueno, la ha hecho también, Bajo la piel, ¿cómo se llamaba aquella?
La piel que habito.
La piel que habito, perdón, ajá, perdón, gracias.
Pero ahí justamente...
Pero el tema predominante es la mujer, predominante.
Claro.
O sea,
pero eso no significa que sea incapaz de, a eso me refiero.
Yo creo
que él es probable...
Pero sabes, me gusta que hayas traído eso. En La piel que habito, sí. Él utiliza la figura masculina para para desbaratarla y convertir al hombre, y lo hace en una mujer. De eso se trata la película. O sea, que tienes un hombre que es Bandera nuevamente, el hombre varón masculino, y tienes otro personaje que es un joven, un muchachito, que él cree que ha sido el que provoca el accidente de su hija, la viola, la deja loca, y entonces él secuestra a ese muchacho y le hace una operación de piel y de todos los órganos y lo convierte en una mujer. O sea, mira hasta dónde él llega para decirle al hombre, para que entienda lo que es ser mujer.
También,
vas a ser mujer,
también
para
recuerdo,
que lo entiendas.
Hay una película que ahora no me viene a la mente, porque no sé, ustedes me lo van a decir ahora, seguramente me van a señalar, que la hace Gael García Bernal, que la hace, que es un hombre, pero es un travesti. O sea, ahora no recuerdo, no me viene a la mente, pero bueno, en fin. Estamos hablando para un público que conoce muy bien a Pedro Almodóvar. O sea,
bueno, y para aquello, porque tenemos, quiero traer otro tema aquí.
Los abrazos rotos, ¿no?
No me acuerdo.
Bueno, la presencia de Almodóvar en Cuba, la presencia en Cuba muy asiduo a Cuba, igual que Ana Belén, igual que el grupo de cantautores, pero sobre todo él, pero de una manera muy vertical también. Cuando hubo problemas, no se echó para atrás.
La mala educación. Hubo,
la mala educación. La mala educación. Ya, gracias.
Cuando hubo problemas, no se echó para atrás, sino reafirmó su carácter homosexual lugar, y dijo que era la libre.
Que la discoteca que te dije era El Periquitón. Que él estuvo allí y después, cuando él se va, llegó la seguridad del Estado, intervino todo aquello. Y eso fue hace bastantes años.
Ya, y entonces dijo, ya a partir de ahí ha tenido problemas. Sobre todo con el gobierno, nunca con Cuba. Con el gobierno cubano, siempre que hace la salvedad. Y por supuesto fue uno de los que firmó la carta para denunciar el asesinato, el fusilamiento de esos tres jóvenes cubanos, negros cubanos, que por ahí tratar de llevarse una balsa, pues fueron fusilados.
La lancha.
Fueron ejecutados y él fue uno de los que firmó la carta, y como si fuera Juan Hancock, que se notaba que era Almodóvar.
Bien firmado. Y hablando de Almodóvar, nos dará tiempo, aunque sea de un par de minutos, para hablar de lo que está pasando en Cannes con la pelea.
Es un tema que hemos traído ya, pero ahora se reafirma.
No, además me interesa mucho por una razón. Dime. Cuando apareció en la televisión, hubo un debate parecido a este de que la televisión ponía en peligro el cine.
Tú lo has dicho, Bobby. Sí.
Y entonces, ahora en Cannes lo que está pasando es que hay realizadores como Spielberg, que me llama la atención, que se oponen a que se exhiban en el formato de pantalla grande las películas realizadas, producidas por Netflix para su formato de pantalla de televisión. A mí eso me parece, sinceramente, vaya, ir por la forma.
Y a una contrario cuestión de a lo fondo, que va a ocurrir de todas maneras.
Exacto, y a mediano y a largo plazo, este es un debate que está ganado por
la
tecnología.
Bueno, pero quizás por la categoría. Si él lo dice, si estos son programas, muchos de ellos de Netflix, que son series, no es solamente una muestra, sino son episodios.
Sí, son series.
Y se hace para la televisión. Si no se pasa al cine, es lógico que diga, bueno, no puede competir en categoría de cinematografía, quizás en fotografía.
De acuerdo.
Quizás en
sí,
la dirección.
De acuerdo, pero
quizás,
el debate no es ese. No. Hay un debate de si las películas producidas por Netflix, que por supuesto pone Netflix enseguida que la termina, la estrena y la tiene siempre ahí, si se pueden exhibir después en festivales como el del propio Cannes, en pantalla grande para competir por premios que se conceden a películas. Eso es a lo que están diciendo que no el propio Spielberg y otros directores.
Eso en esencia en general, los directores de Cannes no quieren ahora compartir eso porque dicen que Netflix tiene que exhibir la película, no en el cable, sino en cinematecas en Francia. Y eso complica aún más la cosa. Entonces, por eso es que Netflix dice, irremediablemente no vamos a competir entonces.
Okay.
Porque nuestro sistema no es ese.
Okay.
No es llevar la película o la serie a una cinemateca.
Ok, pero yo creo que a mediano plazo ese es un debate que va a ganar la tecnología, porque la razón por la cual Netflix está produciendo cine es una industria tan poderosa que necesita, consume tanto. Date cuenta, traga demasiado.
Sí, sí, sí.
Entonces, no puede estar todo el tiempo comprando, necesita producir lo suyo para no tener que pagar derecho
pero
por lo
quizás,
que compra.
Quizás la cuestión ya...
Y es cine lo que está haciendo
pero
al final.
Fíjate, cuando seleccionamos esas dos películas, dice el año pasado, porque fueron exhibidas en el Festival de Cannes el año pasado, pensé que podría convencer a Netflix, esto lo dice el director del festival, de lanzarlas al cine, que es lo que te estoy diciendo. Fue presuntuoso, se negaron, que en su día intentó estrechar lazos con la compañía. Este año las películas de Netflix podrán seguir siendo exhibidas en el festival. Sin embargo,
sin
no podrán competir en ninguna categoría.
Bueno, pero, por ejemplo, una frase, ya que lo citas a él. Ajá. Yo no sé pronunciar en francés, así que me perdonan mi francés. Thierry Frémaux, es como leo el nombre. Dijo, la historia del cine y la historia de Internet son cosas diferentes. Señor, error. Al final, son la misma historia. De la man, o sea, por supuesto que son diferentes en el sentido de lo que ocurrió para que apareciera el cine y lo que ocurrió para que apareciera Internet. Pero al final, confluyen. Al final confluyen.
Claro.
¿Qué ha pasado? ¿Tú crees que alguna vez la televisión de verdad puso en peligro el cine? No. La televisión le dio otra plataforma al cine. Y eso es lo que está pasando.
Hay otra cosa, pero el debate, yo creo que el debate hay que decirlo. Está en peligro el cine en este momento.
Música. Hay otra cosa que quería decir.
No, para nada.
Tema que seguiremos.
Está más saludable que nunca ahora.
Rápido, dile.
Antes de cerrar.
Más saludable
que
nunca.
Si no me tienes que esperar en el cielo.
Si no me tienes que esperar en el cielo. Antes de cerrar este segmento para terminar con Cannes. Dicen que hay una gran ausencia de películas francesas en Cannes y de películas de Europa Occidental que va a primar. El hecho de las películas asiáticas, latinoamericanas y demás, es lo que va a haber. Hay muchas películas que no se van a ver.
Hay mucha creatividad.
De Francia y eso no se van a ver, o sea, este año.
Bueno, será antes que sea bueno, pues que se le caiga el sayo, que se lo ponga.
Sí. ¿Quién canta más, Margarita?
Ah, Mina.
Espera, ¿a quién le gusta Mina?
A mí me gusta Mina. A mí me gusta Mina. Tengo cantidad de discos de Mina, pero esto pertenece a una de las películas, de tema de las películas. Hable con ella. Espérame en el cielo, corazón de Mina. Con eso vamos a ir despidiendo esta primera media hora. Vamos a regresar, por supuesto, y vamos a hablar, como les dije, sobre el grupo Los Orichas. Se han reunido nuevamente, estuvieron en Cuba, acabaron en Cuba y ahora están acabando en Canarias. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Y también un poco sobre la libertad de expresión y el respeto que nos debemos tener cuando como nación o como pueblo salimos al exterior. De eso y un poquito más cuando regresemos en breve. Por favor, me esperas en el cielo, que allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
Y a continuación las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tócaros. La vicepresidente del Parlamento Europeo, Heidi Hautala, envió una carta al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, en la que cuestiona el acoso a las damas de blanco y en particular la prohibición de salir del país que pesa sobre la mayoría de ellas. En la misiva, la funcionaria recuerda el compromiso del Parlamento Europeo con el comienzo de una fase de colaboración entre el bloque y la isla y destaca que el respeto por los derechos humanos es fundamental en este nuevo capítulo de las relaciones. Hautala insta a las autoridades de Cuba a que eliminen las restricciones de viaje al exterior a las damas de blanco, en particular a la dirigente del movimiento Berta Soler, para que pueda asistir al 30 aniversario de los ganadores del premio Sájarov los días 4 y 5 de junio. El secretario de Estado interino de los Estados Unidos, John Sullivan, mantuvo un encuentro este jueves con activistas cubanos y venezolanos en el marco de la reunión Cumbre de las Américas en Lima, Perú. Ayler González, del Foro por los Derechos y Libertades, enfocó su intervención en la violencia contra las mujeres en Cuba.
Bueno, la conversación con Sullivan fue extremadamente provechosa. Creo que hubo bastante alineación, ¿no?, entre todos los que hablamos. Yo especialmente me enfoqué en el tema de la violencia contra las mujeres en Cuba, todo lo que está sucediendo con las damas de blanco, que no hay condena ante todos estos lamentables arrestos y humillaciones y golpizas que sufren, y también en la necesidad, como ya algo urgente que necesita la oposición cubana, de apoyo y de internet libre para Cuba, para podernos comunicar con el pueblo cubano.
Ecuador negó el miércoles acciones militares en la zona fronteriza con Colombia, donde se presumen están secuestrados un equipo de periodistas del diario El Comercio. La agencia AFP informa.
El gobierno colombiano respaldó el miércoles las declaraciones de Ecuador en las que se negó la realización de operaciones militares en la frontera con Colombia, donde se presume están secuestrados dos periodistas y un chofer del diario El Comercio.
Nuestra presencia en ese territorio de frontera, territorio colombiano, es de control territorial. No ha habido ni desembarcos ni acciones especiales que no sean de conocimiento y en coordinación con las Fuerzas Armadas y las autoridades policiales del Ecuador.
Las declaraciones ocurren tras la difusión en la prensa colombiana del supuesto comunicado de un grupo disidente de la exguerrilla de las FARC, en el que se anuncia la muerte de los tres secuestrados a consecuencia de acciones militares ordenadas por ambos gobiernos.
Hemos hecho el análisis de inteligencia de ese texto, que aparece firmado por un supuesto Frente Oliver Sinisterra de las FARC EP, y no hemos podido encontrar ningún elemento que permita afirmar que es auténtico.
Los rebeldes que se apartaron del proceso de paz en Colombia tomaron como rehenes al periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paul Rivas y al conductor Efraín Segarra desde el 26 de marzo, mientras realizaban un reportaje en la zona limítrofe, clave para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos por el Pacífico. La última vez que se les vio con vida fue en una grabación filtrada a la prensa colombiana el 3 de abril.
Cuatro laboratorios vinculados a la Entidad Internacional de Armas Químicas confirmaron hoy las conclusiones de Gran Bretaña de que un agente nervioso fue utilizado para envenenar a un espía ruso y a su hija en Inglaterra. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas no culpó a Rusia del ataque ni identificó específicamente el veneno utilizado contra el ex espía Sergei Skripal y su hija Julia. Sin embargo, el canciller británico Boris Johnson ha dicho que solo Rusia dispone de los medios, los motivos y el historial para cometer el ataque. Según la primera ministra de Gran Bretaña, Theresa May, el veneno utilizado fue un agente nervioso de grado militar desarrollado por la Unión Soviética en las décadas de 1960 y 1980. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Quisiste una cruzada y yo también te adoré. tanta ilusión que hice, que nunca de ti dudé. Por un poquito de tiempo que de ti me separé, me traicionaste, me acusaste, qué triste yo me quedé. Me devolviste el retrato que en prueba de amor te di, y me pediste tus cartas que en ella decías así: te quiero mi puchunguito, tú nunca me hagas sufrir.
Están escuchando a Compay Segundo interpretando Macusa. Y así entramos en la segunda media hora de esta revista de la noche por Radio Martí. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mis colegas Roberto Bermúdez y José Antonio Évora.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches nuevamente. Miguelito Sánchez en la producción, Danilo Fuentes Cortés en los controles, y están escuchando a Compay Segundo. Y vamos a conversar de en breve con Alfonso Quiñones, escritor y periodista, que casualmente ese es el signo que nos trae para conversar con él. Fue el que organizó la primera gira de Compay Segundo a Italia. Y todo comenzó, dicen que por casualidad, y fue el rescate de la época dorada de la música de La Habana. Y ahí está Compay Segundo. Muy buenas noches, Alfonso. Gracias por acompañarnos en la revista esta noche.
Alfonso, buenas noches. ¿Estás ahí?
Buenas noches.
Miguel. Sí, buenas noches, ¿me escuchan ahora?
Te escuchamos, sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás?
Ah, qué bueno. Bueno, estamos aquí en Santo Domingo, un país que le fue muy cercano también a no solo a Compay Segundo, sino a toda la música cubana. Recuerden que Sindo Garay vivió aquí un tiempo, en Puerto Plata. Se dice incluso que la canción criolla cubana pues tiene influencias, digamos, de algún modo, y que Sindo aquí escribió algunas de las canciones más importantes de él. O sea, hay toda una relación cultural muy importante, musical, con este país, entre este país y Cuba.
¿Y cómo conociste a Compay Segundo?
Bueno, Compay, que era santiaguero también.
Porque ahora decimos que tú eres santiaguero también.
Ahí está.
No. Digo santiaguero también como Sindo Garay.
Ah.
Sí, yo soy de Camagüey, aunque viví en Manzanillo muchos años y luego en La Habana, como todo oriental que se respete.
cuando yo digo, Alfonso, que fue por casualidad, lo que después que uno lee, ¿no? Ya disfruta, todos hemos disfrutado, por supuesto, de esa segunda voz de Compay Segundo, pero ¿cómo se redescubre, ¿no? ¿Cómo se rescata a estos músicos? ¿Cómo se rescata, como digo, el rescate de la música de La Habana? Y cuando dicen que fue por casualidad es porque quizás fue hasta un americano, un canadiense, Ray Cooder.
Sí, fue Ray Cooder. Ray Cooder llegó a La Habana a hacer un disco con un cantante africano, que si mal no recuerdo era Ricardo Lembo, pero Ricardo Lembo nunca llegó. Y en ese espacio, como tenía los días ahí en La Habana, le dijo al productor de lo que después sería el Buenavista Social Club, le dijo: oye, mira, ¿por qué no me consigues algunos músicos? Quizás algunos músicos viejos de esos por ahí, y nos ponemos a hacer algo. Entonces, este hombre, Marcos, enseguida, ahora no recuerdo el apellido, buscó el estudio de grabaciones.
Encontré el nombre, Juan de Marco González.
Juan de Marco, sí.
Okay.
Y entonces, ¿qué hizo él? Bueno, fue a buscar a los viejos. Ahí buscó a Compay, que estaba... Compay iba en bicicleta desde Centro Habana hasta el Carlos Marx, hasta por allá por el Carlos Marx, a hacer una vez a la semana, o dos creo que eran, a hacer una actuación. Lo llevaban en bicicleta, imagínense ustedes, un hombre que ya tenía...
Y ahí llevaba su guitarra.
25 años, él llevaba su guitarra y todo. Bueno, buscó a muchos. En ese momento, recuerden, era el periodo especial full.
Estamos hablando de 1994-95.
Sí, por ahí. Okay. Y entonces, yo recuerdo que Tito Gómez vendía maní en la puerta de la casa.
No.
Puntillita también. O sea, todos estaban pasando mucho trabajo. Y Juan de Marco, pues, se dio a la tarea de irlos a buscar. Buscó a los principales, que después fueron del Buena Vista Social Club, y les dijo, bueno, descarguen ahí. Y como quien no quiere la cosa, ellos empezaron entre ellos a descargar. Y de pronto Ray Cooder, que es un visionario, se dio cuenta de que lo que tenía entre manos era oro.
Estábamos hablando, Alfonso, estábamos antes del programa conversando con José Antonio Évora y Roberto Bermúdez, de que quizás era el momento también propicio. Cuando yo digo de por casualidad, es porque no solamente estaba el periodo especial, pero había que rescatar también a Cuba de la forma en que se veía. O sea, el pasado había que rescatarlo, había que rescatar la tradición de la buena música, lo que decíamos, la mulata, los carros antiguos, la bodeguita del medio, como que todo se conjugó, ¿no? Con el rescate de estos grandes músicos, que hay que decirlo.
Sí, esa especie de vidriera,
sí,
que tú armas con esas imágenes y prácticamente sirvió de atracción para una parte del turismo de aquí, de Estados Unidos, y por supuesto del resto.
Y para beneficio del pueblo de Cuba, para Cuba.
Bueno, que lo diga Alfonso, porque desde luego hay un acto esencialmente generoso en rescatar del olvido a un grupo de ancianos que siguen haciendo música.
Asimismo, yo creo que era un momento importantísimo, porque fíjense que lo que estaba en la palestra, en la música cubana en ese momento, era la timba.
Pero estaba empezando la timba.
Sí, pero estaba súper pegadísima. Y llegaron estos viejos, imagínense ustedes, Manuel Puntillita Licea, Compay Segundo, Rubén González en el piano,
Amadito Valdés en la
paella, Tío Leiva, Angá, que hizo percusión, pero Angá no era viejo.
Y estaba también, tú dijiste Rubén González, ¿no?
Rubén González al piano, uno de los grandes pianistas populares de Cuba, la música popular. Y estaba Cachaito López en el contrabajo, el sobrino de Cachao. Estaba Manuel Galván de Los Zafiros en la guitarra.
Estaba Omar Aportuondo también, ¿no? Omar Aportuondo.
Estaba Barbarito Torres en el laúd, que no era viejo, pero era bueno. Estaba también el Guajiro Mirabal en la trompeta. En fin, unieron...
Ya mencionamos a Ferrer, ¿no?
A Ibrahim, sí.
Sí, había una gran cantidad de músicos y cantantes de primera línea, que realmente lo que hizo Ray Cooder fue empastar todo eso, darle empaste a una propuesta estética que era rescatar la música tradicional cubana, pero también con colores frescos, ¿eh?
A una propuesta que no necesitaba mucho empaste.
Bueno, cierto. No, pero lo cierto es que lo presenta como embajadores de la música. Ahí se fue la trova, ahí se fue ya. Es como el relevo de lo que sería Silvio Rodríguez, Pablito Milanés, en lo que eran los embajadores de la música cubana y de la cultura en muchos sentidos. Ahora resulta que son los viejos olvidados los que están rescatando a Cuba y la están presentando nuevamente hacia el mundo. Por lo menos esa forma es que yo lo estoy interpretando.
En ese caso, ¿no?
Sí, en ese caso en particular.
Y es muy curioso que lo haga un extranjero.
Ellos fueron a Nueva York, ¿no?
Fueron a Nueva York, pero como decía Alfonso, tú fuiste el que originalmente organizaste para el Compay Segundo en una gira a Italia. Y quiero que poner, porque Miguelito, de verdad, para los que nos están escuchando, una de las piezas, yo creo que clave, que identifican la voz y también la música de Compay Segundo, Chan Chan.
para Marcané y llego a puesto, voy para Mayalí.
Alfonso, tú llevaste a Compay Segundo a Italia, cuéntanos de esa experiencia.
Mira, yo no fui al viaje, pero yo fui quien habló con Compay Segundo y con su hijo, que era su representante, que hoy día es el director del grupo de Compay Segundo, para esa primera gira que él hizo a Italia. La gira comprendía, creo que eran, si mal no recuerdo, eran como 4 o 6 actuaciones. Y era un valor bastante grande, que él nunca había recibido, hasta ese momento.
¿Él había salido de Cuba antes?
Sí, él había salido. Él, claro que había salido, acuérdate que habían ido ya a Nueva York.
Está en el documental de Wim Wenders, precisamente, sí, la visita a Nueva York.
Y al Carnegie Hall, al Carnegie Hall.
Al Carnegie Hall.
Al Carnegie Hall, sí. Efectivamente. Donde hay una escena fabulosa de Ibrahim Ferrer mirando así
las vidrieras.
Las vidrieras, sí.
Y de Rubén también.
Ahora, ¿cómo es ese encuentro? Por eso es que es fascinante ver el encuentro de estos maestros, ¿no? De la música cubana, viajar al mundo, presentarse, como insisto, para que los que nos están escuchando lo sepan, maravillar al mundo de forma masiva, ¿no? El mundo entero maravillado con la música cubana. Fue un respiro para muchos, ¿no? En este relevo, no sé cómo, para mí por lo menos cuando conocí la música, cuando la escuché por primera vez, me impactó de una manera, digo, pero son maestros, estos son verdaderos maestros. ¿Dónde estaban estos hombres? ¿Dónde estaban estos músicos?
No, estos músicos estaban retirados, pasando más hambre que un tren de ¿cómo se llama? Interprovincial.
que un rato en una fábrica de lámparas.
Sí. Pero yo creo que esto lo salvó a ellos, no solo de la falta de dignidad que tenían, o sea, la indignidad que vivían, de tener que vender cositas, de buscarse la vida en otras cosas. Bueno, no solo les salvó la vida, sino que salvó la música cubana de ese encerrazón en la cual estaba. En algunos lugares, porque hay que decir la verdad, había la música cubana no tenía acceso a grandes canales de distribución, y precisamente a través de Ray Cooder,
sí, no por culpa de los músicos cubanos, por cierto,
gracias a Ray Cooder pudo penetrar estos canales de distribución importantes y llegar la música cubana más allá de donde había llegado, más allá de la política y de la ideología.
Exacto. Yo creo que ese fue, yo creo que el éxito, porque se obvió, se canceló lo que era el tema político. Yo creo que fue una estrategia muy buena por parte del gobierno cubano de aceptar que ellos fueran los embajadores. Era una cosa de gratis, iban a recibir muchos beneficios que todavía hasta el día de hoy lo están recibiendo.
Sí.
Yo creo que fue una salvación.
Y cuando tú decías, Margarita, ¿dónde estaban esos músicos? Uh-huh. Recuerdo que Bebo Valdés hablaba de la cantidad de personas que ellos, músicos profesionales, se encontraban en los conciertos, no en los conciertos, perdón. La Habana estaba llena de centros nocturnos donde mañana, tarde y noche había música en vivo, sobre todo de noche, por supuesto. Y Bebo contaba que era común encontrarte entre el público gente que te podía decir cuando tú te equivocabas en una nota, en el público. Sí. Y entonces La Habana estaba llena de músicos. Entonces, ¿dónde estaban esos músicos? Esos músicos lamentablemente habían caído en el olvido porque el país había dejado de ser...
Ya no habían tanto cabaret, ni el centro
nocturno. Había la vida nocturna,
los hoteles ya no estaban.
La iniciativa privada desaparecida y, por supuesto, claro, el mercado que esas personas tenían para hacer su arte y además para vivir. Ya no se trataba solamente como tantos de ellos, empezando por Benny Moré.
Tú dices, ¿quién promueve, ¿no? ¿Quién los promueve? Exacto. ¿Qué casa disquera?
¿Quién
les busca? ¿Quién los auspicia? Correctamente. Alfonso, cuéntanos alguna anécdota tuya con País Segundo.
Sí, hay una cosa interesante, que es que cuando él va a Italia, se hicieron las gestiones para que el Papa lo recibiera. y el Papa lo iba a recibir, creo que eran 10, 15 minutos. Estuvieron 45 minutos hablando.
¿Estás hablando de Juan Pablo II?
Parecían dos amigos campesinos.
Bueno, el Papa polaco.
Sí.
Tenían seguramente tenían muchos cuentos que hacerse.
Imagínate. Hay una cosa que me decía compay, que a mí yo siempre lo recuerdo. Él decía que no hay otro aplauso en el mundo como el de los tabaqueros. Ustedes saben que él era tabaquero. Él estuvo como 30 años trabajando de tabaquero, precisamente cuando tenía que ganarse la vida, que la guitarra no no le daba, pues que él hacía tabaco.
Ahora, hay una cosa a la que menciona la guitarra. Estuve leyendo, no es porque lo haya sabido, sino me enteré hoy justamente, de que él había sido el creador de una guitarra especial que se llama armónico, poniéndole algunas cuerdas.
Él unió como el tre y la guitarra juntos en una cosa, pero con él creo que eran las dos cuerdas, la de la prima, las afinaba en una tonalidad muy especial que le daba esa sonoridad tan suya. Y por eso él le puso el armonio. Primero el armonio, después le decía el armónico. Y creo que fue un hombre que vivió tanto. Ese hombre conoció hasta Mao Zedong. Para que ustedes sepan.
Bueno, hay quienes dicen que Mao Zedong lo conoció a él.
Está bien. O sea, conoció.
Pero ¿cómo lo conoció? Porque viajaba. Viajó con el grupo.
Él viajó en el año, creo que fue 62.
Tiene que haber sido muy temprano,
sí,
en los 60.
A China. Y ahí lo conoció. Y bueno, era un hombre muy sencillo, muy él comía muy poco. Él decía, él tenía la voz así, decía, tú sabes cuál es el secreto mío para vivir tantos años, que yo me como la mitad de la comida que me dan. La otra la guardo para mañana.
¿Y guardaba el tabaco y el ron también o eso lo consumía?
Él siempre se daba su roncito bueno o su whisky. A él le gustaba el Chivas Regal.
Tenía gusto.
Y el Montecristo número 4 que él mismo se lo hacía.
Como buen tabaquero.
Especialista en hacer Montecristo número 4.
Su relación con los demás músicos, Alfonso, con Ibrahim Ferrer, con Rubén González, hasta la propia Omar Aportuondo, ¿cómo era?
No, mira, yo con ellos realmente, de ellos con los que yo tenía relación, sobre todo era con Omar, con, ¿cómo se llama? Te voy a decir,
Abadito,
Pío Leiva, tuve buenas relaciones con Puntillita también, porque Puntillita
Manuel Puntillita Licea,
Puntillita y yo éramos amigos, queríamos muchísimo, sobre todo con ellos tuve buena relación. Con Pío Leiva recuerdo un encuentro fabuloso en Morón, que él le gustaba mucho ir por allá y eso, entonces me estuvo haciendo anécdota toda una tarde en casa de un amigo, después me hizo volver al otro día, en fin, era una persona tan cariñosa y tan sencillo, tan afable. Yo creo que algún día va a haber que hacerle un gran monumento a estos hombres, porque fueron gente tan única en la música cubana. Yo creo que somos un país que hemos tenido el privilegio de contar con tantos artistas fabulosos.
Sí, y tienes mucha razón cuando dices que son gente única. Hágase solo la aclaración de que los únicos eran abundantes.
Sí, pero cada cual era un...
A su manera, por supuesto. Y una cosa, él solía hablar de política ya en el plano privado. Él tenía algún tipo de... ¿Sabes? Cuando se sentaba a conversar con los amigos,
de preferencia.
Sí.
No, no, Pompey era un hombre que yo creo que más que todo su política era la música. Él era un hombre que le gustaban sus cosas buenas, le gustaba los viajar, le gustaba. Sí. Cuando a él le dieron un apartamento en un edificio ahí que queda en Sanja y San Lázaro, que era del Consejo de Estado, creo que era en el piso 14, algo así, él se sentía como un pajarito encerrado allá arriba, porque él era un hombre muy campesino, y compadre, cuando vivía en Centro Habana, siempre estaba ahí hablando con los vecinos, iba y se tomaba el café.
Yo creo que lo que estás describiendo es que cuando el gobierno empieza a apoderarse de la figura para sacarle el provecho, mientras él era hombre libre, mientras él podía, que es la idea, lo que le hizo Ray Cooder y lo que le hiciste tú y otros que también estuvieron promoviendo Buena Vista Social Club, lo que lo hacían era como se hace el arte verdaderamente y la música en términos de proyección. Pero cuando el gobierno se apodera, pues entonces ya lo mete como un pajarito en una jaula.
Alfonso, muchas gracias.
Gracias, oye, gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Un placer enorme.
Bueno, pues no te pierdas.
Bueno, nos vamos con la Guantanamera. Ahí está otra vez Compay Segundo y parte del Buenavista Social Club. Alfonso Quiñones, un gran placer haber podido contar por la anécdota que no sabíamos, desconocíamos de ese gran músico. Compay Segundo, vamos a despedirnos con disfrutando esta música. Adelante.
Yo soy un hombre sincero. Antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira, Guantanamera,
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, todos los días de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
¡Arriba! ¡Arriba!
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.